Saludos y bienvenidos al episodio número 171 de Hablando a 24 Fren, este que les hable Cabri Nieves. El invitado que tengo hoy es un comediante, podcastero también, que ha sido su semana. Lo he tenido en todos lados, lo vi en un show, luego hablé de él en un programa, lo invité a otro programa. O sea, prácticamente ha estado en todas las cosas que yo estoy subiendo al internet y lo quería tener, aunque tiene una carrera corta. Empezó hace muy poco, pero ya tiene sus par de añitos también. Tampoco es que empezó ayer. Estamos hablando de un comediante que las oportunidades en la vida le fueron apareciendo en momentos que él necesitaba esas oportunidades para cambiar su rumbo. A mí me encanta su podcast, me encanta su tipo de comedia, el tipo de humor que tiene, espectacular, me fascina. Y yo espero que les encante a ustedes también, que gocen un montón. Inclusive tiré una foto de porque grabamos Hablando Pop también con él y automáticamente me escribieron. ¿Sabe? Glenda Yanis Rodríguez me escribió de que estaba pompeada de que había hablado de su podcast, del podcast de mi invitado en Hablando Pop. Y también Elizabeth Lugo me escribió de que escucha el contenido de este invitado que tengo hoy. Y les agradezco que hayan tomado su tiempo a escribir. Tanto para Fabián, se lo enseñé a Fabián cuando estuvo grabando conmigo. Es más, dije el nombre, yo nunca tiendo a decir el nombre, pero Fabián estuvo aquí y hablamos un poco de lo que es el apoyo del público, ¿no? Que la gente de momento te escriba y se pompee. Antes de empezar con la entrevista, vamos a darle un saludo a todos mis auspiciadores. Empezamos con la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 23 en Atorrey. Métanse a su página de internet www.ofxoffice.com, y ahí pues pueden ver los muebles que hay y pedir lo que quieren, mandarle el croquis para que les acomode los muebles como entiende OFX que deben acomodarse por las medidas que ustedes tienen de la oficina, y van a gozar. Obviamente también a la gente de Barraca Coffee, que son los que le hacen el café para mis invitados y para mí. Barraca Coffee tiene un website, se llama barracacoffee.com, donde pueden hacer la orden del café. Recuerden decirles cómo toman el café, en una greca, en una máquina expreso, dependiendo que usted, la manera en que lo toma y lo prepara todas las mañanas, ellos le van a hacer el paquete, el envase, ¿no? La mezcla, para que sepa igual para todo el mundo. barracacoffee.com. Saben que estoy en Instagram, en Facebook, estoy en todas las plataformas, estoy en YouTube, estamos en el canal 285 en Liberty. No tienen excusa. Estamos en todos lados para que me escuchen. Y también los invito a que escuchen o vean Hablando Pop, que es el otro proyecto que tengo de cultura popular que estoy haciendo con el Slide. Me fascina hacer ese show. Y espero que ustedes también, si no lo han escuchado o no lo han visto, se den la vuelta, lo chequen y a ver si gozan igual que me lo gozo yo haciendo, ¿ok? Pero nada, no voy a seguir hablando y vamos a darle. Y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Fren a Fabián Castillo. ¿Cómo tú estás, Fabián?
Todo bien, bien contento de estar aquí porque yo escucho este podcast todo el tiempo.
Eso me alegra.
Ahora me toca a mí a decir qué me hizo clic en mi vida.
El hombre sabe lo que, porque esa es la pregunta que viene ahora. Yo le pregunto a todos mis invitados qué fue lo que hizo el clic en tu vida, que tú dijiste, yo me dedicaré a esto.
Fíjate, más vale que tenga una buena respuesta, porque si no, después de saberlo de tanto tiempo, de que me dijeron, mira, vas a salir yo, ok, ¿qué hizo clic en mi vida?
Cuéntame, Fabián.
Pues yo siempre fui ya le di el micrófono.
No, tranquilo.
Yo siempre fui un muchacho de televisión, de ver mucha televisión. Cuando yo nací, mis padres vivían en los altos de mis abuelos, los papás de mi papá.
Okay.
Y yo me quedaba con mi abuelo, mi abuela todavía trabajaba. Yo me quedaba con él y ellos eran bien nerviosos, ellos no querían que yo hiciera nada. No te muevas, no juegues, no brinques, no saltes, te caes.
Se queda controlado full.
So, ellos lo que tenían era cable. Y me sentaba ahí, yo me acuerdo, mis primeros recuerdos, yo sentado viendo cable en los 90, que eso era Cartoon Network por ahí para abajo. Y mi abuelo dormía en el sofá detrás de mí.
Que esa caja cuida al nene.
Exacto, literal. Y ellos como, ay, él se porta tan bien. Porque yo me obsesioné tanto con la televisión que yo no me movía, yo no hablaba por horas. Yo hasta los anuncios me los chupaba, yo le. Y en esa época, en Cartoon Network, que estaba empezando, lo que había, todo el library completo de MGM y de Warner Brothers y de Hanna-Barbera.
Que para tu época ya esto era viejo, o sea, eran muñequitos viejos.
Y yo me obsesioné con los Warner Brothers, con los Looney Tunes. Okay. Que son todos estos cortometrajes animados de que son de los 30, los 40 y los 50.
O sea, es más, cuando ya yo los veía...
Eran viejos.
Eran viejos.
Estamos hablando esto de... era cuando mi abuelo no había nacido y esto estaba en su peak, esto estaba pasando.
Así mismo es.
Y yo me obsesioné con eso y todavía es una de mis cosas favoritas. Porque la gente no sabe que eso está dirigido a adultos. Porque eso lo daban en el cine.
En el cine.
Antes de las películas. Y el humor es tan perfecto, todos los elementos de esas caricaturas son tan perfectas, la música, el score, como que la historia, los personajes son tan bien desarrollados, los chistes son tan graciosos, el timing, los actores que hacían las voces eran súper buenos actores, tenían perfecto timing, como que todo esto estaba tan... Y yo absorbiendo todo esto. Y a mí mi primer comediante favorito fue Bugs Bunny. Sí. Yo quiero ser Bugs Bunny porque este tipo se la sabe toda. Y eso es algo que hasta Dave Chappelle ha dicho, que uno de sus comediantes favoritos es Bugs Bunny.
Correcto. Es que realmente el que le gusta la comedia, su primer encuentro con la comedia es Bugs Bunny. ¿Sabe? La gente lo ve como un
comedia de
más.
Calidad. Como que comedia, eso es lo que te iba a decir.
Era comedia inteligente. Porque obviamente tienen el astracán, porque también que si te dan puños, pastelazos, ese tipo de cosas las tiene. Pero cuando tú analizas a Warner Brothers, la animación de Warner Brothers, y la sacas del contexto de animación, tienes un situation comedy espectacular ahí.
Exacto, porque tienen esos personajes tan bien desarrollados, que un personaje dice algo y tú te estás riendo porque ya tú sabes lo que va a contestar.
Ahí está lo genial de eso. Sabes que entonces tú estabas cuidado por el televisor.
Está ahí, cuidado por maestros. Directores como Chuck Jones y Tex Avery, todas estas cosas.
A mí lo que me... obviamente, la gente que nos está escuchando por Hablando 24 Frames, nosotros estamos saliendo hoy lunes. Mañana sale Hablando Pop, que también estás de invitado porque hablamos de tu podcast. Lo que pasa es que grabamos ese programa antes, así que van a escuchar como que no, vas a hablar. En algún momento estás en 24. El momento es este. Yo a Fabián no conocía la comedia de Fabián. Y conozco la primera vez de Fabián, te había visto en el rundown de comediatea, de cosas así, ¿sabes? Que estabas ahí, pero no te había escuchado haciendo stand-up. Veo tu show en el show de Kiko, que tú eres el que le abres el show a Kiko en el especial, que en el show que tenía que se llama Black to School. Y partiste, yo llevo muchos años viendo comediantes, no sé si sabes que tuve un negocio que se llama
Samplers.
Tú escuchas el podcast. Y
yo tengo el Samplers Drinking Game. Cuando lo mencionas, hay que beber.
Hay que beber, sí, ¿no? Eso ya va, ya tiene que ser un... Porque lo he mencionado mil veces. Pero yo tuve gente parada a mí que me querían hacerme la comedia y lo peor que tú puedes hacer un stand-up frente a una persona para ver si es bueno. Pero sorprende mucho cuando no conoces a la persona y la persona aparte. ¿Por qué? Porque cuando ya tú conoces a la persona, ya tú vas con tres menos. Es como, el hombre va a hacer reír. Pero cuando tú no lo conoces, siempre está la barrera esa de, a ver si este tipo me hace reír.
¿Y quién es este?
Y Fabián partió. O sea, Fabián partió. Me acuerdo que Sly y yo estuvimos hablando de que nos había gustado mucho tu sección. Y luego de eso, no sé qué, por qué pasa, que no me acuerdo qué fue lo que pasó, que comenté o algo, cuando hablé de tu podcast, es porque me lo recomienda un oyente.
No, pues lo que pasó fue que tú me mencionaste la entrevista de Helbert.
Ahí está.
Helbert Cruz.
Yo te mencioné en Helbert contando de que fui a ver a
Kiko. Hay muchos comediantes por ahí y vi uno que abrió el show, le fue muy bien.
Eso es lo bueno cuando alguien escucha tu podcast, que te puede corregir tus mismos disparates. Entonces, tú haces el comentario y me escriben, mira que escucha el podcast de él, y escucho el podcast y para mi sorpresa también parten el podcast. O sea, fue una cuestión de que, claro, este hombre tiene esto mangado, y aunque tú dices que no, desde el principio ya tú le tenías como una ideita. O sea, yo sé que la historia viene más adelante.
Estaba el germen.
Exacto, pero estaba ahí la cuestión de que esto tiene, lo pulen un poquito y corre. Y nada, lo pulieron casi de inmediato, porque ya del tercero para arriba, más o menos el formato que está abierto el día de hoy tú tienes. Y a mí me gusta mucho cuando tengo gente joven que parten en la comedia, porque me gusta mucho la comedia, y en tu caso, a mí lo más que me sorprende es lo mucho que sabes de historia de la cultura popular puertorriqueña. Obviamente, era porque estabas casi todo el tiempo viendo televisión. Pero yo, a muchos niños les pasó lo mismo, pero son cosas bien superficiales, que vieron televisión, pero tú te sabes prácticamente la historia. ¿Qué era? Que luego de que te gustó tanto la televisión, tú empezaste a investigar.
Yo me seguí envolviendo, porque también mi conocimiento de cultura popular también se basa en eso mismo, en Warner Brothers. Porque ellos estaban haciendo referencias de su época, de comediantes de los 50, de los 40, de novelas, de todo esto que estaba sucediendo. Y yo no entendía. Claro. Ahí yo empiezo de chiquito a preguntarle, ¿quién es ese de la nariz grande que a veces... De eso, y es como que mi mamá, que más o menos, que mi mamá no tampoco era una experta, pero mi mamá...
Pero podía conocer algo.
Se sabía alguito. Okay. No, ese siempre lo burlan de él, era un comediante de esa época, en blanco y negro, qué sé yo. Y yo seguía preguntando.
Sí, los tres chiflados. Exacto.
Y entonces cuando... Ya eso se convierte parte de mi personalidad desde chiquito, preguntando, ¿y quién es ese? Y el de las cejas bien pelúas y el bigote, ¿quién es ese? Pues mis padres, cuando ellos tenían cable en su casa también, se ponían a flipear los canales y aparecía alguien. Y yo, mira, ese es el que tú me estabas preguntando. Y yo, oh, déjalo ahí.
Okay.
Y veo la película completa.
Ajá, okay.
Y así sucesivamente. Después me pongo a ver Full House. Y en Full House había un personaje que estaba obsesionado con cultura popular.
Que más todavía.
Y entonces, y él seguía mencionando cosas. Yo, ¿quién es ese? ¿Y quién es Elvis Presley? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Y cada vez que aparecía algo en televisión por ahí, en la guía o algo, mi papá me lo grababa, me decía, mira, ponte a ver a las 8, van a dar un documental de Elvis Presley, a las 9, bla, bla,
okay. O sea, que tus papás fomentaron esa inquietud.
Porque se convirtió en algo de mi personalidad desde pequeño. Y ellos, como era difícil buscar cosas que me gustaran, pues ellos estaban pendientes.
Ok.
Para las cosas que yo quería ver. Entonces, mi papá veía mucho televisión también, cuando era pequeño.
Ok.
Y él me enseñaba cosas que él veía. Le gustaban mucho los tres chiflados. Me los puso un día, me obsesioné con ellos por años y años. Yo te puedo decir la vida de cada uno de ellos.
que eso es lo más increíble de esto, que no era que te obsesionabas con el show, te obsesionabas con el overall, ¿sabes? Como, okay, ¿quiénes son estos actores? ¿Qué hicieron? ¿De dónde salieron? ¿Cuándo se unieron? Es un montón de historia y un montón de historia que se te ha quedado en la cabeza.
Porque me obsesivamente seguía pensando en lo mismo. Y conectaba una cosa con la otra.
Ok. Eso que a mí, eso me imagino que no ha cambiado nunca. Desde chiquito fue
desde
eso.
Desde chiquito. Sí, así
es. Ok. Pero cuando entonces, una cosa es me gusta la comedia y otra es decir, yo voy a hacer comedia.
Pues ya esa idea de chiquito, yo decía que yo quería hacer un personaje animado.
Okay.
Y yo le decía, y yo actuaba como un muñequito, corría como ellos. Ya, yo nunca aprendí a correr. Si tú me dices corre ahora, yo todavía corro como si fuera un muñeco de Hanna-Barbera. Solamente se mueve la cabeza y el cuello.
Okay.
Ya, mi papá, el chiste era en la fiesta, era como que me decía, mira, coge. Y yo hacía, y después salía cogiendo con los brazos así para el frente. Y practicaba cómo corría Shaggy, porque Shaggy corría de una forma, Scooby corría de otra.
Shaggy creo que con las manos abajo, ¿verdad?
Sí, como que este...
Así como que... Uh-huh. Y obviamente porque la animación es un...
Es un ciclo ahí.
Es un ciclo que siguen en la misma. La
animación barata. Y... Pero mirando hacia atrás, era que yo quería ser comediante, yo quería ser gracioso. Entonces después, con el tiempo, yo seguía diciendo, yo quiero ser doctor. Yo quiero ser doctor, ¿no? Pero lo que yo pensaba en mi mente era como que veía un show de un sitcom de alguien que era doctor. Y sí, yo me siento en la sala de mi oficina y hago chistes de los pacientes y digo estas líneas graciosas. como que vi un show de un barbero y ay, yo quiero ser barbero, porque entonces los clientes entran y salen. Yo quería estar en un sitcom y no sabía lo que era.
Lo que era. Y era porque obviamente veías eso y si era un doctor, pues decías el doctor, pero realmente lo que estaba buscando era la situación que estaba pasando.
Iba a un cumpleaños con 7, 8 años y salía que yo quería ser payaso, porque el payaso se trepó, habló al frente de la gente, improvisó cosas, bla, bla, bla. Okay. Yo tuve años así.
Cambiar de profesión dependiendo del sitcom.
Dependiendo del sitcom que estaba viendo.
Ok, ok.
O quería hacer cine, o quería hacer... Pero no fue hasta que yo descubrí stand-up comedy, que lo vi por primera vez, ajá, que yo dije, ah, eso es lo que yo quiero hacer.
¿Cuándo fue la primera vez que tú ves un stand-up comedy?
Yo vi stand-up comedy por primera vez en casa de mis abuelos. Uh-huh. Tenía 12 años, 11 años. Y me pongo a ver, ellos habían recién cambiado de una compañía de cable a otra. Yo estaba viendo los canales nuevos.
Y le regalaron el HBO.
No, no.
Ok, sí, saqué esas cosas.
Yo llegué a Comedy, un canal que se llama Comedy Central. Y yo como que, diablo, este es el canal mío. Yo debería cliquear aquí para verlo. Uh-huh. Y estaban dando el Blue Collar Comedy Tour. Uh-huh, y el comediante que estaba en tarima era Ron White. Y yo me siento, yo veo a ese hombre que ni se mueve, porque él ni se mueve. Sí, se quedó todo simplemente está hablando con un cigarro en una mano y con un trago en la otra.
Y como parte.
Destrozando. Y yo, anda pa'l cara. Entonces yo no sé nada si eso es improvisado, si no es improvisado, bla, bla, bla. Pero yo estoy obsesionado. Uh-huh. Y al mismo tiempo empiezan a llegar, porque, otra vez, todo el mundo sabía que yo tenía esta cosa. Ah, le gustan las cosas viejas, le gusta la comedia, le gusta... Empezaron a llegar estos DVDs pirateados de Luis Raúl a mi casa.
Tú siendo un niño.
Yo he tenido 12, 13.
Sí, por eso. 14. Pero Luis Raúl es más cabrosito.
No, pero nada importa. Yo como que peor de eso yo tú escuchas en la escuela.
Pero por lo regular no es algo bien normal. O sea, no es como que bien normal que toma el DVD de Luis Raúl. Entonces, empezaste a consumir a Luis Raúl también.
A Luis Raúl, y de ahí empieza a ver todos los stand-ups posibles, todos los stand-ups que han habido por ahí para abajo.
Ok. ¿Te chocaba que fuera en español? O sea, lo encontraba
porque tan ya, normal. Porque yo estaba bien desarrollado en televisión local también.
Ah, ok.
Lo que pasa es que yo nunca había visto a Luis Raúl hacer stand-up. Lo había visto en televisión.
Haciendo personajes, uh-huh, ese tipo de cosas. Ok, pero entonces todo este tiempo estás consumiendo ahora el stand-up como consumes toda la cultura popular a vida y por haber. O sea, tú eras de leer TV Guía, tú toda esa cuestión, tú llegaste a ver TV Guía y Bea.
Uh-huh, al final, esas últimas ediciones las leí yo.
Y los tubos y todas esas cosas las leía. Entonces,
yo cortaba, yo he hablado de esto en el podcast, pero yo iba a mi primera clase en la vocacional de Mayagüez y ahí mismo salía.
Y te ibas para
el... Y me iba para el Walgreens.
A ver.
Todas las revistas. Cortaba las últimas, todas las demás clases de la mañana por leer todas las revistas de principio a fin. Te vi novela, Puerto Rico.
Hace poco yo estuve hablando con Sly de que mi generación y la generación de él, que más o menos es como la misma tuya, somos los últimos que vimos televisión realmente. O sea, ya la generación de ahora no lo ve. Por eso es que a mí me llamó mucho la atención y me agarraste desde el principio por ser tan joven y saber tanto de la cultura popular, porque a veces yo tengo que explicar quién es un personaje o una cuestión porque nadie sabe. ¿Sabes? Por ejemplo, tú nada más sabes, que en tu podcast lo mencionas, saber quién es Toñito Cabanilla. My friend, eso no lo sabe mucha gente de tu generación. O sea, es más, con esta mano puede ser que sepan
trata de buscar en Google Toñito Cabanilla. Te va a salir el podcast, si acaso.
Sí, no hay.
Y el video que yo enseñé, que es el único video que hay de Toñito.
Y montones de gente tal vez que nos estén escuchando hoy, que son jóvenes, dicen, ¿quién diablos es Toñito Cabanilla? Tú sabes, y eso es cultura popular. ¿Sabes? ¿Tú sabes quién es Manolo Urquiza? Uh-huh. O sea, tienes 25 años, tú no se supone que sepa quién es Manolo Urquiza.
Pero también tengo que darle crédito a mi tío, porque mi tío ha sido músico y hace diferentes cosas. También tenía esa vena artística, uh-huh, y también le gusta mucho la cultura popular. Entonces, mi tío, uh-huh, y yo, por reírnos, tenemos estos chistes internos y estas cosas, y ahí es que salió Toñito Cabanilla, Manolo Urquiza, okay, que él me los mencionaba y ahí me daba risa solamente el nombre.
El nombre.
Yo me reía solamente del nombre. Yo vi, ¿quién es Toñito Cabanilla? Y él me explicaba y a mí más gracia me daba. Porque yo sé que son esos detallitos bien, uh-huh, obscure, como son, ajá, cositas así, ajá, como que nadie. Y he seguido aprendiendo, porque esto no se consigue. No. Manolo Urquiza, ¿cómo tú vas a conseguir a Manolo Urquiza
a esta altura? No lo consigue. Hermano, consigue a Pedro Servigón, que es más para acá. Uh-huh. Tú sabes, son gente que marcaron en momentos claros la televisión. Por ejemplo, hay algo que a mí siempre lo he buscado. Cuando era Thanksgiving, ahora te tiran el NBC o el que sea, como está. Uh-huh. Antes era una retransmisión. Entonces tenías anclas aquí en Puerto Rico, que eran los que hablaban. Uh-huh. Mientras entonces íbamos a ver las cosas de Nueva York. Uh-huh. Tú no tenías el host americano, tú no lo veías. Tú lo que veías eran los de aquí. Uh-huh. Y yo he buscado para ver si encuentro esos eso no existe.
Nada. Probablemente no existe. Le pasaron por encima para noticias.
Eso era otro punto. Aquí los cassettes de beta se le pasaba por encima y se borraba toda la historia dentro de nuestra televisión, que ese es el mayor error ever.
No, probable. Estoy seguro que no existe nada de Toñito Cabanillas ahora mismo.
No, probablemente nada así.
No solamente no está en internet, sino que la gente que se supone que tenga los masters no tiene nada de eso.
Sí, caballo, tú te sabes hasta la canción de Toñito. O es que se lo usted tenga. Pues entonces, Fabián, ya cuando... tú eres de Mayagüez, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuándo tú vienes para acá, para San Juan?
Yo vengo aquí a estudiar. Después, obviamente, con esa práctica que tenía de escuela, no era muy bueno en la escuela. Siempre estaba cortando, siempre estaba distraído, pensando en otras cosas. Literal, pensando en historias y cosas. Historia, y me salí de la escuela en 11. Como que fui un dropout y terminé por exámenes libres.
Okay.
Entonces mi mamá me pregunta, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y yo, pues yo quiero, bueno, la televisión es lo único que a mí me gusta. Y mi mamá pues como que sabía que eso era lo único que de verdad me llamaba la atención toda mi vida. Yo no hacía nada más. Es como que, pues dale, vamos a estudiar. ¿Dónde es el mejor sitio para estudiar televisión? Y yo, pues yo he escuchado que Sagrado Corazón. Y ella como que, pues dale, vamos para allá, vamos a hacerla. Y con mi transcripción de crédito de exámenes libres, mi mamá como que fue allí a Sagrado Cojón, dale, a matricularme. Como que...
vamos a lograr que el nene estudie.
Exacto. Y empecé en Sagrado, ahí fue que me mudé para acá.
Ah, ok. Y empezaste a estudiar que como telecomunicaciones, yo no sé qué.
Ah, producción de televisión digital.
Okay. Ahora eso es un bachillerato. Antes era telecomunicaciones cuando yo estudié en Sagrado. Y empezaste a estudiar ahí, trabajar normal, que hacer cosas normales. ¿Cuándo entonces viene el stand-up?
El stand-up viene. Yo estoy estoy 2 o 3 años en Sagrado. No me va bien. Porque no, tecnológicamente soy una analfabeta. En la historia de la televisión saqué C en la clase con todo.
¿En serio?
Y yo como que... Entonces otra gente sacaba a yo. Pero yo sé. Y la profesora como que... historia es la persona que más ha sabido en la historia de esta clase. Y yo, pero saqué C como quiera. Y no, de verdad no me iba bien. No me iba bien en las clases. Seguía repitiendo clases, como que estancaba. Y yo, Dios mío, esto es lo único que me gusta. Y no lo puedo hacer.
Estoy fracasando
es lo único. Yo, Dios santo. Y a todo esto, yo estoy en mi mente como que... si yo pudiera como que pararme al frente de una cámara o al frente de un micrófono, yo sé que yo pudiera hacer algo.
Okay.
Yo es como que siento. Pero a la misma vez, ese miedo. ¿Y si me pasa lo mismo que aquí? ¿Y si esto es todo lo que yo he querido toda mi vida y lo intento y no soy bueno en eso? Uh-huh. Entonces, pues, con ese miedo, pues yo me quedé ahí en la universidad en el limbo. Yo como que, como en Never Never Land. Me voy a quedar aquí dando vueltas en círculo hasta ver qué pasa.
Ok. Sí, no querías dar el paso. No te atrevías a dar el paso.
No me atreví a dar el paso. Y también no veía muchas oportunidades. Uh-huh. Y en el 2015 descubro a Chente como comediante y descubro sus podcasts. Y me obsesiona a las millas porque están todas estas entrevistas con ese Chori, que Víctor Alicea, que... y lo escucho todo en un día. Me obsesiono.
Sí, porque te estaban dando lo que tú querías. Era comedia y cultura popular.
Y cultura popular. La cultura popular puertorriqueña, que es tan difícil conseguir. Y que hay que darle crédito a Chente, que ha empezado.
Se lo he dicho siempre. Primero que abrió la puerta de un género, que aunque no fue el primero, fue el que abrió
al mainstream.
Y que comenzó a recopilar historias de gente que no tenía. Bueno, se lo he dicho, se lo dije en el podcast la última vez que lo tuve. Uh-huh. ¿Sabes? La cuestión de Chori. ¿Sabes? al día que se murió, el otro día, lo que su entrevista que él dice que fue mala en el parque, que se escuchaba
lo único.
Es lo único que existe de la historia de Chori Castro. ¿Sabes? Uh-huh. Eso es un documento histórico. O sea, es que tú notas que el podcast, más allá de que tú sueltas aquí y haces cosas para que... Y eres un medio y eres un blog, whatever, todo lo que quieran hablar, termina siendo un documento histórico. O sea, porque el problema de nuestro país es que no quieren documentar la cultura popular. No la hay, no la hay.
No,
¿sabes? Lo más cerca a eso en televisión es en Canal 6.
Y con, Canal 6 que está allá.
Con Dinsaya, con Dinsaya, que entrevista a gente así. Pero es un medio que la gente joven no ve.
Pero yo veía Estudio Actoral. No, esa es la cosa.
A mí no me extrañaría.
Es algo que está disponible. ¿Sabes? Que la gente debería de intentar. Lo que pasa es que tú te pones a ver Estudio Actoral y tú no entiendes. Como que si tú eres joven y quieres empezar a ver Estudio Actoral,
no vas a entender.
Tú vas a ver a Dean y a Walter Mercado decir chistes internos de 70 años atrás.
Y, te vas a
y hablar de actores que murieron en los 70. Y es bien difícil. Como que a mí todavía... En Estados Unidos no, porque en Estados Unidos hay tanta documentación que no se me hace...
Rápido, lo busca y sabes quién
no es. Se me hace difícil, pero todavía a mí Puerto Rico, la gente menciona los nombres que yo, ¿quién es ese? Yo todavía estoy como que... Y no hay nada, tú lo buscas en... Yo llevo... Todo el mundo me dice que... Y yo lo creo, que una de las mejores comediantes que ha tenido Puerto Rico es Rosita Velázquez.
Ya sabía que iba a decir Rosita Velázquez.
No hay nada de Rosita Velázquez en ningún sitio. Yo no... Yo ahora puedo decir aquí que yo no sé... Nada de Rosita Velázquez. Yo no sé si falleció o no del
está
nivel.
Viva, está viva.
Y no hay nada, no hay ningún artículo.
Está viva. Lo que pasa es que Rosita Velázquez se enfermó y se retiró, se quitó. Pero Rosita Velázquez era, ¿sabes? Y obviamente te había hablado mucho de Cuca Gómez y de la cuestión.
Y ella hacía de Gloria.
Ella hacía de Gloria. Y es una joya. Lo que pasa es que está escondida. Salió hace poco en algo que hubo, creo que no sé si fue lo de Raúl Julián, que hubo un par de...
Ahí estoy.
Y estuvo ella... En alguna actividad de algo salió. Salió por ahí y de verdad que a mí me encantaría tenerla, ¿sabes? La historia de ella debe ser espectacular. Pero pues es bien difícil, ¿sabes? Tú sabes que conseguir invitados semana
y
tras
ellos
semana.
No, y ellos no se encuentran tan interesantes como nosotros los encontramos.
No,
ellos
no.
Como que, pues.
¿Sabes? Tú sientas cualquier persona, vamos. Hay un montón de comediantes que yo no he querido entrevistar porque digo, yo quiero que Chente los entreviste. ¿Por qué? Porque yo quiero que eso lo escuche un montón de gente.
Uh-huh.
O sea, yo sé que a mí me escucha gente, pero yo sé que a Chente lo ven más. ¿Sabes? En cuestión de que lo ven más. Entonces yo a veces, yo le he mandado, yo le mandé el teléfono a Yoyo, y le dije, mira, entrevista a Yoyo. Si te está tardando mucho, tendré que hacer cuarto, porque ya.
Hay que avanzar con Yoyo.
En cualquier momento.
Él está muy bien de salud por ahí, pero.
Pero en cualquier momento nos enteramos de que.
Solamente por el tiempo. El tiempo nada más es nuestro enemigo.
Sí, tú sabes. Pero son personas que tú no tienes ni que hablar.
Mira, Yoyo es la única persona. Y lo lindo es que él está saludable y activo y trabajando. La única persona que queda vivo el día que empezó la televisión. Él estuvo en el primer broadcast de televisión.
Así mismo es.
Y estuvo en el primero digital. Cuando cambiaron a digital, que hicieron como una fiestecita que se llama. Y él como que yo soy el único que está.
Papi, Yoyo Boing es para hacer 3 horas de podcast. Y te quedas corto.
Yoyo Boing es la televisión de Puerto Rico.
Es la televisión, la radio de este país también. ¿Sabes? Él hizo todos los medios. Y ahí debe haber historia. Pero heavy. O sea que un podcast, bueno, lo he pensado mil veces, yo te voy a tener que, porque Chente está hablando mucho, voy a tener que llamarlo para entrevistarlo. Para que es bien difícil buquearlo, ¿sabes? Porque tiene trabajo como loco, así tú lo ves, viejito.
Yoyo Boing, para la gente que está más familiarizada con americanos que con puertorriqueños, Yoyo Boing es el Betty White.
Es correcto.
Sigue por ahí, agenda llena, muchos proyectos por ahí para abajo.
Sí, tú dices, pero este señor no está casi para no, papi, está trabajando.
Y una energía, porque tú ves por ahí.
Bueno, pues vamos a regresar a ti porque entonces tú te obsesionas con el podcast de Chente. Empiezas a escucharlo, ok.
Y termino yendo a un trepata aquí. En el 2000,
Celebrate.
Sí, en Celebrate Puerto Rico en el 2015 de público. Yo era cuando trepata aquí era 5 pesitos, que tú estabas en la puerta y te sentabas y qué sé yo qué más.
Uh-huh. Y no, lo después lo que se convirtió.
Voy al Open Mic y veo todos estos comediantes. Algunos de ellos que después ahora se han convertido compañeros. Yo vi por primera vez a Chente allí. Ahí me acuerdo estar starstruck que vi a Chente. Yo, Chente, después de escuchar como 30 horas del corrido.
Y ya era como que lo conozco.
Y ese es mi día por primera vez vi a Oscar Navarro. y vi a otra gente, como que creo que vi a Eric Bonilla, que otro comediante, seguí por primera vez ahí.
Carnavarro estuvo en el podcast anterior a este.
Y lo vi y me gustó y ya, qué chévere, pero jamás. Yo estaba tan, porque también yo estaba pasando por depresión, inseguridades y cosas. Jamás pensé que yo lo podía hacer.
Pero eso fue rápido, de ver a tu brincar, o viste...
Yo lo vi el show y me olvidé del show. Okay. Me fui, seguí con mi vida. Esto fue en el 2015. Después de eso, también, en todo este transcurso, yo, a mí no me va bien en la universidad, no tengo muchas amistades, soy bien loner. A todo esto, en Mayagüez, mi abuelo pues se enferma, y yo empiezo, como tengo más tiempo libre que el resto de mi familia, pues yo me involucro y estoy cuidándolo y todo eso en el proceso. Y es un proceso pues doloroso, difícil, que el resto del 2015 me concentré en eso. Yo iba a la universidad, después volví a Mayagüez, estaba en el hospital los 3-4 días. Uh-huh. Y en enero del 2016 él fallece. Y pues yo vuelvo a la universidad y todo esto, y caigo en un estado de depresión como medio shock, como que medio, no siento nada. Porque no solamente mi vida no está corriendo como yo quiera que corra, pero me di cuenta que como que, la gente se muere y no pasa nada. Como que es como si nunca hubieran existido.
El mundo sigue.
Ajá, el mundo sigue como si nada hubiera pasado.
¿Y ese fue tu abuelo el que te crió? El que
sí, el de la, el exacto.
De la televisión.
Sí,
porque el que dormía en el sofá.
El que se dormía en el sofá, porque el otro abuelo murió cuando yo era bien joven. Okay. Ese fue el abuelo que me crió, que yo vi, es el que tenía cable y todo eso. Pero fallece.
Sí, que es una figura bien importante en tu vida, tú sabes.
Sí, toda la vida, mis abuelos, si tú escuchas el podcast, mis abuelos han estado detrás de mí toda la vida. Pues él fallece y yo estoy contemplando todo esto. Wow, ninguna decisión que él tomó importó, ninguna vergüenza que él pasó, si lo hizo bien, si lo hizo mal en la vida, nada de esto importa. Uh-huh. Él terminó igual que todo el mundo, como que sin existir. Uh-huh. Y yo estoy pensando en esto y estoy bien, estoy como que yo debería de terminar, yo debería de no hacer nada con mi vida, como que acostarme en esta cama hasta que me muera. Y me acuerdo que cuando uno está en ese proceso, uno debería salir a coger sol. Como que un psicólogo me dijo una vez, si tú estás, vete, coge un poquito de sol, camina, piensa.
Para que la vitamina D suba y cambie esa energía.
Pues salí, que di una vuelta, entré a mi cuarto otra vez. Y yo debería hacer comedia. Yo debería empezar a hacer comedia porque si pasar una vergüenza haciendo comedia y quedarme en esta cama muriéndome es lo mismo. Y escribo, quiero ver qué está pasando en la comedia de Puerto Rico. Y escribo en Facebook, Comedia Puerto Rico. Y literalmente sale la página que Chente usaba para que la gente se apuntara a Tres Patas Quiso. Por casualidad de la vida, yo escribo el nombre de la página exacta. Y yo, Comedia Puerto Rico, ¿qué es esto? Y hacía como 3 días que habían posteado Season 4 de Tres Patas Quiso. Comienza el sábado 13 de febrero. Nos escriben por DM para apuntarse. Y yo sin pensarlo me metí en ese escribe, mira, para apuntarme en el open mic. Y al minuto, ok, esto es lo que tienes que hacer, tienes que llegar tal día para poder hacerlo en Puerto Rico. Y faltaban 2 semanas. Y yo ni lo pensé. Yo pues, le dije a la gente, mira, voy a hacer stand-up quizás el 13, whatever. Llegó el día y yo estaba tan solo y era tan jíbaro también todavía de Mayagüez, que yo no sabía ni coger la ama.
Ok.
So, yo caminé desde Sagrado Corazón hasta el viejo San Juan. Me vestí, me bañé, me vestí. Sin pensarlo, porque también todavía estoy con el shutdown de mi abuelo y todo eso, sin pensarlo. Robot.
Tú estabas automático.
Automático. Voy caminando. Mientras voy caminando, pienso que yo puedo hablar. Pues, si yo digo esto, yo creo que la gente se reiría. Okay. Sin escribir nada.
Wow, tú sabes, tú no habías pensado, desde que te apuntaste hasta el día que te tocó, tú no habías pensado en tu rutina para nada.
Para nada. Para nada, porque era como que si no iba a pasar, yo no estaba pensando en nada. Pero cuando estoy caminando allá, la realidad. Y es la primera vez que empiezo a sentir nervios, y es la primera vez que he sentido algo desde que mi abuelo se murió. De momento, estoy volviendo a la vida. Sí. Estoy nervioso, todavía la va a pasar.
Sí, ese era tu momento de
De momento, las prioridades de la vida empezaron a importar otra vez. Yo dije, diablo, si pasa un papelón aquí. Yo le dije, diablo, yo no fui que me morí, yo tengo que vivir. Tengo que vivir un par de años más con esta vergüenza. Entonces empieza a preocuparme, empieza a pensar, ok, pues yo puedo hablarle, qué sé yo, mamá, y voy todo el camino, voy para abajo, voy a esa calma, 1 hora y 45 minutos.
Imagínate, ¿estás hablando de Santurce a San Juan?
Y llego a San Juan y veo las escaleritas así de Celebrate. Y yo llegué como 10 minutos antes que tenía que llegar. Y yo como... Y hay una fila brutal. Hay una fila para entrar que coge las escaleras. Y yo voy a entrar a la pizzería. Entro a la pizzería que está allí porque ya yo estoy con la boca seca, nervioso. Yo le canta porque voy a la pizzería como una pizza y yo estoy como que... Ah, yo creo que yo me voy, ¿verdad? Yo me voy ahora mismo. Viro para atrás, como que no. Lo intenté, llegué cerca, como que qué va a pasar. Entonces, ¡plin! Me escribe como que de comedia Puerto Rico, como que ¿dónde está? Y yo, en la pizzería abajo. Ok, pues dale, llega. Y yo, ya, yo como que es muy tarde para cancelar. Ok, me como la pizza, voy caminando, peleando con gente, porque esto está empaquetado. En el 2015 no había estado así, del 2015 al 16.
Todavía ha cambiado.
Empaquetado, pero empaquetado. Y estoy moviéndome así la gente. Y no hago más que entrar por la puerta. Y yo con esta cara. Yo tenía más cara de pendejo para esa época. Y yo estoy así, calladito, caminando. Y así, saliendo del backstage, sale este, que no sabe quién era, la novia de Chente, Vero.
Ajá, Vero.
Me dice, ¿tú eres Fabián? Y yo. Y antes de yo decir, sí, ok, ven, ven por aquí. Me coge por la mano, me lleva al backstage. Está Chente y están todos estos comediantes. Y yo estoy así, yo, anda para el cara, aquí fue. Y se me olvidó hasta lo que planeé decir en el stand-up. Yo aquí, yo voy a morir. Yo me voy a morir. Me acuerdo que estaba Chente, estaba Oski, estaba Eric Bonilla, estaba Oscar, estaban dos muchachas que hacían stand-up, que ahora son traperas, Gala y Vita. Era un montón de gente. Entonces, la primera vez que yo veo a toda esta gente, que yo conozco a toda esta gente.
Que de hoy en día son nombres regulares en montones de sitios. Ajá.
Yo estoy ahí, ok, vas a ir, creo que era sexto, séptimo, que todavía el día de hoy es mi sweet spot, a mí me encanta que me pongan ahí en el mismo
En
medio.
medio, sí.
Y
Porque ya en ese término ya tú puedes oler cómo está el público. O sea, ya tú, ok, este es el
Ya no tienen
público.
la responsabilidad de
Ahí
sacarlo.
hay cinco más, este es bien fuerte, este es más bajito, esta gente respondió aquí, ya tú más o menos ya sabes cómo es el mambo, pero no me toca hacer el cierre.
A mí me gusta hacer la sorpresa a la penúltima hora.
El que cuando la gente está como que, ah, mira, espérate, hay algo aquí que está chévere.
Pues me acuerdo que nadie me habló, como yo tenía esa cara de asustado y estaba así, como un chihuahua. La única persona que me habló fue Eric Bonilla, comediante, él estaba así, pegando chiste, y él como que está nervioso, y yo. Y él, ah, no, pero tranquilo, tú vas, bebé. Y como que me calmó un poquito, y qué sé yo. Y yo lo que hice fue cuando el show empezó, me fui del backstage, di la vuelta cuando tú entras al público y me pongo a ver el show. Y depende de lo que ellos, y me pongo a escuchar lo que ellos están hablando. Y yo dame cuáles son los temas que funcionan, no funcionan. Y de los sets de otra gente, yo como que él mencionó algo de, qué sé yo, era el día antes de San Valentín, era el 13. Entonces yo veo mucho chiste de San Valentín, qué sé yo, qué más. Y yo, ah, mi vida amorosa es un desastre. Yo puedo hablar de eso. Ya yo estoy como que, ah, ya tengo un tema. Y pienso en como tres chistes que yo puedo decir al principio. Y ahí yo me siento más cómodo. Yo, ok, yo por lo menos tengo un opening. ¿Qué pase después de eso? No sé.
No sé.
Me acuerdo que el que fue antes de mí fue un comediante que se llama John Purcell. Y él fue antes que mí, le fue súper bien. Y después me toca a mí. Y yo ya yo estoy ahí como que a punto de salir. Y Chente, en vez de presentarme, porque algo, la había presentado a todo el mundo rápido. Ahí fue que empezó a hacer como que stand-up. Se puso a hacer otro beat y
Es
yo.
lo que él hace para probar material.
Y yo, o sea, la madre, está haciendo aquí un beat
Esto
ahora, Dios mío,
todavía va a
tiene que
durar
ser
más tiempo.
conmigo. Y después, ok, ahora vamos a presentar al próximo comediante. Ah, pero y se pone a hablar con alguien en el público y y yo, ay, Dios mío, me van a matar, me van a matar. Como que, a ustedes, Fabián Castillo. Y la gente aplaude, nadie aplaude, todos te aplauden. Yo no sé quién carajo es esto. Entonces me ven a mí. Entonces todos los comediantes, todo el mundo como, ¿qué papelón lo que va a pasar aquí? Porque la apariencia mía es como que anda pa'l cara y todo el mundo se... Y yo empiezo.
Que yo, tú sabes que eso, para mí, esa es tu gran fortaleza. O sea, que la gente no sabe qué esperar. O sea, y cuando tú golpeas, es que golpeas
Y
duro.
el palo fue que yo sabía que la gente me iba a mirar más que otros comediantes. Eso fue lo que me hizo que yo me fuera bien esa primera noche, porque yo dije, yo tengo que hablar de mi apariencia, porque si no la gente se va a
Sí.
sentir incómoda.
Ajá.
Pero los primeros chistes que lo hice ahora en el de Kiko, porque también era gente que no me conocía,
Claro.
pero yo hablé de mi apariencia, mi voz y bla, 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 bla. Y a la gente se empezó a reír bien duro, porque eso es lo que ellos están pensando cuando yo me estoy trepando. Y el diablo, ¿pero qué?
Pero tú estás usando eso a tu favor.
Uh-huh. Yo estoy como que, lo primero que yo digo es que, mira, yo lo sé. Yo lo sé, que me veo así, que hablo así, bla, 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 pero yo lo sé y no me importa. Entonces la gente se ríe y ahí empezamos el show de verdad.
Sí, porque lo que tú haces con eso es que la gente ya pensó, lo que estaba pensando, lo acabas de decir, ya me siento cómodo.
Y la gente ahí ve, no, este es un hijeputa. Sí, como que, mira, yo le digo, mira, yo sé lo que está pensando, me importa un bicho. Sí. Básicamente es lo que le estoy diciendo.
Ajá, ajá.
Y me fue súper bien esa primera vez. Y me acuerdo que yo me bajo de la tarima, dejé hasta la botella de agua. Que gente como que, diablo, este tipo le fue, cabrón. Ah, pero dejó la botella de agua, ve, ya va mal. Y yo salí directo, no vi a más nadie, salí de Celebrate, uh-huh. Bajé las escaleras, me fui al edificio de al lado, como al bloque de al lado, que había silencio, y llamé a mi tío. Y yo, mira, acabo, y mi tío estaba durmiendo, eran como las 11 de la noche, y dije, ¿qué pasó? Mira, acabo de hacer stand-up. Y yo creo que funcionó. Y él, ay, qué bueno, bueno, hablamos después, click. Y yo, oh. Y voy y regreso para atrás para Celebrate, así caminando. Cuando espero, todos los comediantes me están esperando. Como que, y ahí todo el mundo, ay, mi nombre es fulano, ¿cómo está todo?
Ahí todo cambió.
Mira, yo tengo un open mic la semana que viene, bla, 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 y tú quieres llegar, bla, bla, bla.
Y tú dijiste, mmm.
Y ahí el resto fue historia.
En un podcast que tuviste con Chente y que estuvo también...
El George.
Él comenta que ustedes son de los comediantes que fueron a Trepate aquí y partieron en su primera vez.
Uh-huh.
O sea, que es bien raro, por lo regular la primera no te va tan bien porque tú no sabes cómo agarrar el público, cuándo acomodar el punchline, cómo hacer la cama para rematar. Eso, la gente piensa que es pararse con un micrófono y hablar, pero tiene su arte, ¿sabes? Y obviamente mientras más lo estás haciendo, como todo, le pones mejor porque le vas cogiendo, ok, esto funciona, esto no funciona, mira, esto lo debo mover para atrás, esto lo puedo poner adelante, y empiezas a acomodar tu rutina. En Puerto Rico está el detalle de que no es como Estados Unidos. Estados Unidos tú puedes con la misma rutina viajar los 50 estados y vives 3 años de la misma rutina. Aquí tienes que cambiarla porque prácticamente el mismo público es el que te va a ver.
Yo con los mismos 4 chistes, yo estoy tratando de probar. Yo estoy tratando de probar que se puede hacer aquí también.
Es que debería ser así, ¿sabes? Porque el estar botando tanto hello,
yo repito, no se puede. Material como un demente.
Pero el punto de esto es saber cómo jugar con ese material. Yo pienso uh-huh. que ahí que está el truco.
Uh-huh.
Ok, ese día notas que aquí hay algo. O sea,
bueno, yo me trepé por primera vez y cuando terminé el set, lo primero que yo pensé, se suena estúpido, pero yo nací, yo terminé de nacer aquí. Yo siempre me sentí como un ser humano como que no estaba desarrollado completo, que yo no tenía como que lo que tenían las demás personas. Cuando me trepé asestando, ok, yo soy una persona aquí, yo soy una persona completa.
Entiendo que el punto de que, ok, aquí ahora la gente está viendo quién es Fabián Castillo.
Yo mismo fui el que vi, descubriste, realmente
te descubriste ese día. Ajá. Y obviamente al terminar y matar, o sea, tiraste un buen set en tu primera ecuación, y para colmo, te lo reafirman los mismos compañeros allí, porque ellos son los primeros que dicen, espérate, este tipo mató, que el guardia me llevó para el pop, donde voy a hacer el showcito, porque va a bregar. Ok, esa noche fue la noche mágica de cualquier película hollywoodense.
Cuando hagan la serie basada en mi vida.
Exacto.
Cuando Telemundo se tire, después que terminen con Selena.
Y el ganador, pues, va a Castillo. By the way, tú no eres nada que ver con los Castillos actores, no hay nada ahí.
No.
Porque eso fue lo primero que mi esposa preguntó. Familia.
Yo cogí clases con Braulio Castillo, el tercero, y nos preguntaron eso y él me negó vilmente. No, es un nombre de embuste que mi abuelo inventó. No tenemos nada que ver con ellos.
Pues entonces, ok, está bien, chévere. Entonces.
Tenía que brincar.
Y se iba a ver lindo que yo lo dijera. Luego de esa noche, ¿cuándo tú regresas de nuevo? ¿Y qué pasa? O sea, al tú saber que, ok, esto que está pasando esta noche es lo que yo quiero en mi vida. ¿Qué pasa? O sea, tú regresas a tu casa y ¿qué pasa? O sea, dame un poco de...
Acuerdo que yo llegué a mi hospedaje en Sagrado, después como a las 1 o 2. Acuerdo que tuve que coger un taxi, porque no había ni Uber para ese tiempo. Uh-huh. Un taxi me cobró como 20 pesos por llegar más Sagrado. Y yo no dormí. Yo vi el sol salir, dando vueltas, cogiendo, como que con una energía, como que cogiendo de lado a lado. Y mientras eso estaba pasando, gente añadiéndome en Facebook. Solicitudes. Y yo, ah, mira, este estaba en el... Ah, mira, una de las comediantes. Plup. Ah, mira, este, el comediante que estaba allí. Empiezo a aceptar gente y qué sé yo. Y todo eso pasando mientras yo estoy ahí, diablo. O sea, como que en el high. Uh-huh. Y gente escribiéndome, como, diablo, te fue súper bien, qué sé yo. Bla, bla, bla. Y yo regresé la próxima semana a Tres Patas aquí. Ahí mismo me apunté. Puf. Okay. En esa madrugada escribí otra vez y me apuntaron.
Okay.
Y yo hice como 3 cogidos ese primer mes.
¿Y partiste todas las veces?
Sí, me fue bien. No me fue bien. No, jamás todavía. El sol de hoy no me ha ido como fue ese primer día. Que ese fue el season premiere del season 4 de Trépate. Y fue el último show que fue como que con 5 pesitos en la puerta, qué sé yo qué más. Ya la segunda vez que yo hice stand-up, la próxima semana, fue este con PR Ticket y le subieron el precio. Y solamente antes los comediantes tenían 5 acompañantes de gratis. Ese primer show que yo hice. Ya para el próximo, el segundo show que yo hice, un acompañante.
Y el próximo, literal, ninguno.
Yo empecé cuando estaba viendo esa transición. Yo fui ese último show como que pues al garete y qué sé yo.
Sí, de una cosa, vamos a subirnos aquí a que empezó a convertirse en un evento.
Y llegó tanta gente a ese primer show que yo me acuerdo que había gente, cuando yo hice stand up por primera vez, había gente en el piso. Like, el recuerdo mío, había gente como hasta guindando del techo, era todo gente.
En todos lados había
gente. Gente parada, todos los asientos llenos, gente parada y gente sentada en el piso casi en la tarima. Como que ponían los platos de la comida que habían pedido en la tarima, a ese nivel.
Ok, y luego de que tú haces ese primer stand up, que ya te vuelves y te apuntas para el segundo, ¿ya empiezas a escribir o sigues el mismo formato desde la primera vez? Nunca escribes.
Sigo el mismo formato, más o menos. Pero yo empecé, cuando empiezo a hacer stand-up, pues empiezo con ese de eso de ya, yo tengo que hacerlo diferente toda la semana, bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces yo hice 5 minutos la primera vez y vuelvo la próxima semana con 5 más. Uh-huh. Y la tercera con 5 más. Entonces yo desarrollé 15 minutos esa primera temporada. Y empecé a jugar como que...
Aquí te los
intercambiaba. Uh-huh. Para que si había gente que repetía Trépate, pues que no escucharan el mismo set. Y los escribía de historias, cosas que me pasaban. Como que cuando ya yo vi el tema pegó, pues yo seguí por esa línea. Ah, si se rieron de eso, se van a reír de esta historia porque me pasó algo similar y okay. Tiene que ver con eso y bla, bla. Y fui creando como un persona, como uno dice.
Pero para ser una persona que era... Tan sola, que no
solitaria, tenía cuenta,
callada, en comenzar a tirar tu vida como tal. ¿Era medio terapéutico para ti?
Sí, era bien terapéutico porque es como que es una forma que la gente me entiende. Y mira, esto es lo que está pasando en mi mente. Y tú puedes decir cosas en stand-up que nadie nunca te va a preguntar en tu vida cotidiana. Uh-huh, uh-huh. Como que tú puedes representarte genuinamente. Y algo que yo creo que todo artista siente, la necesidad de expresarse quién es genuinamente. Mira, este soy yo.
Okay.
Pero lo ponen de una forma. Pues la forma mía es ponerlo en stand-up.
¿Cuándo fue la primera vez que tú haces un show ya como parte de un rundown? No como Trépate aquí.
Tratando de pensar. De hecho. Yo nunca me había puesto a pensar, debería ponerme a hacer como que el archivo, ¿ya?
El archivo.
Y empiezo a hacer trépate regularmente. Uh-huh. Empiezo a hacer el open mic de Mundo Bizarro que tenía Oscar Navarro. Yo empecé con esos dos open mic, haciendo esos dos open mic.
Ok.
Y el primer show que me llama, yo creo que fue un show de cartón y tela.
Que te pusieron en rundown.
Que me pusieron en el rundown. Un show de cartón y tela que yo hice stand-up. Ese fue el primer show como que yo estaba como que Fabián Castillo era uno de los...
¿Eso cómo te hacía sentir?
Pues yo no le vi mucha diferencia porque todavía todos estábamos tan nuevos, tan empezando. O sea, que yo estaba en el rundown pero lo hice de gratis, había 14 gatos allí en el público. O sea, se sentía todavía porque Trépate era un open mic pero estaba full todas las noches.
Ya cuando empiezas a cambiar, empiezas a recibir en un lugar medio vacío.
Exacto, como que no.
La gente que empieza a ir a Trépate ya iba a escuchar comedia. Por lo general, tú vas a estos sitios que son café, la gente está bebiendo. Exacto. Y no le importan tres que
sí, es este, tres. Celebrate era un lugar que tenía un room para estar dando tan perfecto. Uh-huh. Que yo empecé como que bien mal acostumbrado. Como que un backstage, que si tarima, que si bleachers, que si el techo perfecto. Un cuarto yo... perfecto para hacer stand-up. Después me llevan a todo otro sitio y como que, diablo, esto está bien difícil. Ahí fue que empecé a vomear, ahí fue que las cosas se pusieron más difíciles.
Hay que empezar a hacer el ejercicio de
yo verdad. Me acuerdo, lo que me acuerdo fue que cuando yo estaba like, anda, para el carajo, fue la primera vez que me pagaron para un stand-up.
¿Y eso fue?
Eso fue un show en Celebrity Puerto Rico que se llamaba Open Stage. Que lo hizo un comediante que se llama Osvaldo. Osvaldo Ortiz. Osvaldo.
Y ahí sí te pagaron.
Ahí pasaron el sombrero y nos dividimos los chavos.
Oh, ok.
Open stage era un concepto bien, bien extraño porque era un open mic, pero de sketches. Tú podías apuntarte para escribir tu sketch y lo representaban. Ellos tenían un grupito ahí de compañía de gente que iba voluntariamente y los casteaban. Tú podías como que hacer tus sketches.
Un concepto y participaste.
Y participé como uno de los actores, como que en un sketch.
Ok, ¿eso te gustaba?
Me gusta, pero no soy muy bueno.
¿Prefieres el stand-up?
El stand-up es que yo soy bueno. Como que yo traté de estudiar teatro en la universidad y todo eso, pero de verdad como que sentí que no, yo soy malísimo. Entonces cuando ya eres bueno en una cosa y después te parte una tarima y ser un mojón bien cabrón, eso, como que no la es. Lo mismo, es la misma razón que nunca he hecho improv. Y me han dicho, Melissa me ha dicho que coja clases de improv. Mira, no, que si tú serías bueno. Y yo como que diablo, después que a mí me va tan bien haciendo una cosa.
Pero yo creo que es el mismo miedo ese a cambiar el comfort zone, ¿sabes?
Ajá, el comfort zone y ese, el ego, que de momento, mira, tú no eres tan gracioso como tú pensabas.
A veces, creo que debes coger el consejo para la cuestión de liberar y aprender otras cosas que tal vez tú no piensas que no te van a ayudar en tu stand-up, pero sí.
Pero sí, ayuda.
Pero ayudan, tú sabes. Ayuda. Ok.
Ay, recientemente yo fui el show de Teatro Breve, Noche de Jeva. Uh-huh. Y yo quedé como que me acordé de diablo, que mucho a mí yo quería ser actor cómico también, y me acordé de diablo, eso era otra cosa que yo quería hacer, porque ver a esas mujeres más destrozando completamente, yo, diablo, porque esas actrices, y Cristina Soler y Melissa, y como anda pa'l carajo.
Y también es chévere ver la comedia de grupo, ¿sabes? Porque fue lo que tuviste de niño toda tu vida. Uh-huh. O sea, de niño tuviste, no era un comediante, era comedia de grupo.
Exacto,
¿sabes?
Eso fue mi primer gran amor fue como que sitcoms y sketches y todo
eso. Y eso cosas. Es lo que estás viendo cuando ves esas cosas así como Noche de Jeva. Uh-huh. Yo pienso que debe ser un buen ejercicio, debes considerarlo, bajarle al ego y meterle el bolsillo, uh-huh, y meterle. Porque en tú eres un tipo joven, ahora digo yo, ¿qué más lo puede pasar? Que no te, uh-huh, fue bien.
Exacto, también quiero también de verdad tengo interés en coger clases de actuación otra vez, como que tratarle.
Y suelta, te va a ayudar. Uh-huh. Yo creo que el stand-up ya te ha ayudado bastante, porque de hacer stand-up termina interesándote la cuestión del podcast. ¿Cuándo viene el interés por el podcast?
Ay, el podcast viene... años
es después. Bastante reciente, uh-huh, tu podcast, pero ya es un podcast
que empecé en el 2016 a hacer stand-up, febrero del 2016, y el podcast empezó en febrero del 2019.
¿Por qué?
Pues ya había esta cuestión de ella llevaba años haciendo stand-up, había hecho un nombre más o menos, como que en la escena de la comedia independiente me conocían, la gente me conocía... La gente, ya como mi nombre lo usaban en show y cosas, como que había momentum. Ajá. Pero yo no había producido ningún show y todavía no he producido ningún show para mí mismo. Y como que tenía que hacer ese paso. Como que producir un show en vivo o hacer un podcast. Era como que yo tengo que sacar mi nombre más. Ajá. Porque ahora mismo mi nombre está por ahí.
Pero siempre está en un rundown. Uh-huh. Y no es algo que tú estás haciendo para
ti. No es sacar full potential. Ajá. Uh-huh. Pues yo con mi amigo Freddy Alonso, yo como que nosotros seguíamos conversando qué podía hacer, porque yo trato a todo el mundo, a todos mis amigos, como si fuera mi manejador. Y como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está pasando aquí con Fabián Castillo en el business de...?
Vamos a reunirnos.
Y como él es sonidista, pues él tenía equipo y cosas. Ajá. Y yo estoy hablando, pues deberíamos hacerlo, pero es que yo no quiero, como que pues... Y seguimos ahí en el... Desde finales del 2018, estamos nosotros, yo comentando, pues, y entrevisto gente. Ah, pero es que entrevista a la gente. Pero es que ¿cómo se va a llamar? Entonces son cosas que tú... pero ¿quién y cómo vamos a hacer esto? O sea, yo buscándole hiperos, hiperos. Porque yo soy bien ambicioso en un lado y por otro, como que diablo, voy a estar incómodo. Voy a tener que pasar trabajo. Una vagancia. Cabrona. Entonces,
estar buscando a quién voy a entrevistar semana tras semana.
Analfabeta tecnológico. Ajá. Sin chavo, no tiene chavo para pagarle a nadie tampoco. Era complicada la cosa.
Ajá.
Pero finalmente, Cristina, al principio del año, Cristina Sánchez se tira a su podcast y yo soy uno de los invitados de los primeros. Y me pongo a hablar ahí con el micrófono. Yo, diablo, yo debería hacer esto. Porque. Sí,
esto más o menos lo que yo hago en.
Que mucho tarima. Me gustó hacerlo, como que.
La pasé bien.
La pasé de lo más bien. Y ella, como que dándole duro, porque ya, ¿sabes? Nosotros. He tenido suerte que empecé con una generación que se apoya mucho, que todos son amigos, que uh-huh. todo el mundo está pendiente al otro. Y ella, muchachos, después que terminamos ese podcast, me quedé ahí un jato hablando con ella. Ya no tienes que darle, ya dije engañándome, como hace usualmente. Mete mano, haz un podcast, dale esto, mira que estás esperando, bla, bla, bla. Pero yo salí motivado. Y llamé al amigo mío impulsivamente, o yo soy así de momento. Vamos, yo, mira, o sea, mira, el lunes de tal día la grabamos, pan, esto va a pasar.
Así es que tiene que ser.
Y también la motivación, después que ese podcast de Cristina sale, todos los días, 6 followers nuevos, 7 followers nuevos, 2 followers nuevos. Y yo, wow, hizo un podcast que está empezando. Y mira, me está dando, ya tengo aquí 25 followers.
¿No? Obviamente, ya viene también, ya con el bagaje, porque ya estaba, ya es para ese tiempo, ya le había hecho los shows 80, ¿verdad?
Uh-huh. Y ella estaba teniendo un momento.
Que está entrando a ese círculo.
Y su podcast, al momento que empezó a hangar, también arrancó pegó
bien brutal. Arrancó muy bien. Que ahora lo cómico de Puerto Rico es, por lo regular, comediante, haz un podcast.
Mm, ahora ese es el...
Ese es como movimiento, que okay, ya estás partiendo ok, dará un podcast.
Métete un podcast. O ponte a producir, como a Oscar, como que si hay diferentes
exacto.
vertientes que te pueden
que, meter. Quiero hacer también tuvo un podcast. Uh-huh. Pero realmente tiene lógica. Tiene lógica porque esa es la manera de que tú enganchas a este público... Y cuando
empiezas a tener una relación con el público más directa.
Correcto. Y entonces la cosa va cambiando, porque entonces la gente ya te escucho, te apoyo. Y toda la semana me río contigo en lo que tú dices. Ahora cuando vayas para allá, voy para allá. O la gente que nunca te ha visto y nada más te escucha, yo quiero ver quién es. Uh-huh. O sea, empieza como un ping pong.
Se convierte este sentido de comunidad.
Exacto.
Como que estamos todos en esto escuchando el podcast. Entonces digo, mira, me están ofreciendo algo por ahí. Puede ser que tal día. Y la gente ya está, van a guardar los chavitos porque yo creo que él va a anunciar algo. De momento, está el show. O sea, y la gente me escribe, mira, lo compré. ¿Sabes? Se convierte en esta cosa.
Uh-huh, uh-huh. Yo creo que es bien importante y lo que acabas de decir, la generación. Obviamente, yo no soy de la generación tuya, uh-huh. pero sí soy podcastero, ¿sabes? Y una de las cosas que me gusta mucho del mundo del podcast. Es que aquí todo el mundo lo que hace, esto es como un cheerleader de todo el mundo, ¿sabes? Yo no escucho un podcast que a mí me recomienden y no me suscribo, ¿sabes? Yo automáticamente lo escucho, uh-huh. me gustó, pum, me suscribí. Porque esa es la manera de yo apoyarte.
Porque también, estamos en una industria en Puerto Rico que es tan difícil que para tú hacer esto, tú tienes que ser súper fan de esto también.
Eso es así.
No es porque no. Este es mi trabajo, es como que a mí me gusta. No.
Porque de eso vamos a hablar más tarde, porque quiero ir a los inicios y después quiero ver. Ok, no es lo mismo empezar, pero el típico que lo dijimos en Hablando Pop de no te quite. Uh-huh. ¿Y por qué viene ese no te quite? Uh-huh. Eso es lo que quiero uh-huh. hablar de eso, pero vamos al
pero
momento.
Pero para hacer la historia del podcast, que la hablé en Hablando Pop también, que sí, ya probablemente sí. ya he repetido, pero pues lo que no han escuchado.
No, esta sale primero, así que...
Ah, verdad.
Sí, esta sale primero.
Vamos a contarlo otra vez, como que detalle por detalle.
No, pero tranquilo, porque eso, ahora digo yo, otro también, son dos públicos a veces diferentes.
Pues... Llamo a Freddy y ponemos la fecha para hacerlo. Uh-huh. A todo esto, mi roommate, que ella es una jack of all trades, cineasta, que sí, música, cantante, editora, bla, bla, bla. Ella está ahí, pues dale, yo te edito el podcast. Y yo, los podcasts no se editan, no podemos editar podcast, tiene que ser natural, ahí, espontáneo, bla, bla, bla. Grabamos ese primer podcast y fue un desastre. Fue un ajos con culo porque yo ni me preparé. Yo hablé, yo, diablo, ¿cuánto tiempo llevamos? 7 minutos. Y yo, anda, pal.
Pensaba que llevábamos 2 horas.
Ese primer podcast, eso era, le dábamos play a record a la grabadora. Yo hablaba. Y yo, mira, paramos, ¿cuánto tiempo llevamos? 11 minutos. O sea, madre, mira, a ver qué hablo. qué sé yo, ok, voy a hablarle tal cosa, dale, dale, ponle, clic, le da record, hablaba, 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 y yo, ya. Y yo sudando la gota, ¿cuánto te llamo? 17, yo me cago en la madre. Y así pujamos y pujamos hasta que hicimos, qué sé yo, como 36 minutos. Y yo, Dios mío, ¿cómo la gente hace esto todas las semanas? Y eso quedó horrible, porque yo soy también como que bien self-critical. Yo, eso quedó horrible, eso fue una mierda. Vamos a grabarlo otra vez. Ya por lo menos sabemos los temas. Ahora yo lo digo de una forma más concisa.
Y volviste, después que paraste esos 36,
envuelve. Grabé otro más con el mismo, básicamente el mismo podcast, pero un take 2.
Ok.
Lo grabamos, otra mierda más, que no tenía ni pie ni cabeza. Entonces yo estoy allí en casa y ahí llega mi roommate y yo estoy ahí like, a punto de llorar. Y Freddy está como, mira, ¿los quieres grabar una tercera vez? Y yo, en verdad, mira, olvídate el podcast. Esto yo no estoy para esto. Like, esto. Y ya Jaira está como que, mira, pero dame, vamos, lo editamos y lo arreglamos un poquito a ver cómo queda y qué sé yo. Y yo, es que no, porque entonces vas a tener que editarlo toda la semana. Yo soy súper novato. Uh-huh. Y ya, nene, eso, las cosas se editan. Que después descubrí que todo el mundo, que la mayoría de la gente edita sus podcasts. Y
no,
ella.
Yo no.
Y ella en la computadora cogió con esos dos podcasts, ella hizo uno. O las personas que escuchan ese primer podcast, esos son dos podcasts unidos. Eso es un. Este queso que tiene más que hoyo. Eso es la pendeja. Un collage.
Y quedó muy bien. Quedó
un
muy
collage. Bien. Era literalmente. Ella cogía una oración de un episodio y ella cogía la reacción de Freddy de otro episodio.
Oh, de verdad que por eso fue que mañana, el que escuche esto mañana, hablando pop, que yo le digo que no edite los, y después, y la razón por la cual te digo no edite los pop es porque sé que el trabajo que es. O sea, aquí, cuando tú me dices que Yajaira es la que edita, yo obviamente dije, Samuel es una mostra, te quiere que se acabó, uh-huh. Porque editar audio y editar dos podcasts, que tú tienes que escuchar los dos varias veces para saber dónde poner una cosa con la otra. ¿Sabes? El trabajo que lleva es agotador. O sea, es un trabajo, y para un trabajo de que sabes que no le vas a pagar a la persona, uh-huh. Que tú no
puedes gratis. Ya, haciendo esto de gratis.
¿Sabes? Entonces, cuando tú, ella lo editó y te lo presenta.
Ella lo editó y me dijo que quedó bien. Porque ella sabía que era una mierda y ella es honesta conmigo y Freddy también.
Ajá.
Y ella dijo, esto quedó bien, esto está, para un primer episodio está bueno.
Ok.
Y yo, como que no sé ni por qué, porque no es algo comúnmente, yo como que, pues vamos a hacerlo, en verdad, yo quiero hacer este podcast, vamos a hacerlo.
Ok. O sea, normal en ti sería que te hubieras quitado.
Sí, de verdad, normalmente yo grabaría algo y lo bajaría. Yo bajalo los dos, volvemos a intentar de aquí a 3 meses.
Ok.
Pero yo dije, me hablo. Como que yo sabía que Cristina había empezado rough también. Yo como que, pues, ay, ¿qué es? Vamos. Y ya también ella había pasado todo ese trabajo de editar eso.
Ya de era gratis. Como que es la única manera de pagarle subiéndola a algún como sitio.
Que, ¿qué cojones que no lo voy a subir? Entonces ellos dos habían pasado un trabajo cabrón grabando, traer el equipo, ella editándolo. Ajá. Ella había hecho el logo del podcast, Freddy, ah, okay. Se le ocurrió el nombre.
Ahora voy. Porque uh-huh. Yo quiero llegar a todo eso. Ella edita eso y después viene la cuestión del ya habían pensado en nombre y todo antes de tu
grabación. Yo creo que después que grabamos y todo eso es que se hace el
se
logo.
Sentaron a ok, vamos a darle forma a esto, ¿cómo se va a llamar? ¿Y quién viene con el nombre?
Freddy fue el que hizo el nombre.
¿Qué, by the way, el podcast se llama?
Eso fue Salcamo con Fabián Castillo, disponible en todas las plataformas de podcast.
Tú, Guidi. Entonces él te dice el nombre y te gusta.
No, la cosa de lo gracioso de ese nombre es ajá. Que muchas de las, gracias a Dios que existe la tecnología, que la mayoría de las colaboraciones son texteando.
Sí.
Yo estoy en una farmacia, yo estoy en CVS con Yajaira, y estamos comprando cosas, y yo estoy texteando con Freddy en nombre del podcast. Yo, ¿cuál va a ser el nombre? ¿Cuál va a ser el nombre? Porque yo para los nombres soy malísimo. Y él me dice nombre, y me dice nombre, y me dice nombre, y yo le digo nombre para atrás, y estos son horribles, y qué sé yo. Y de momento me dice un nombre brillante. Y yo, diablo. Y yo le escribo, eres un genio.
Uh-huh.
Y él me dice, ¿eso fue sarcasmo? Y después, como chiste, me dice, escribe debajo, ¿eso fue sarcasmo con Fabián Castillo? Okay. Así que si Freddy no fuera un acomplejado, tu él no tuviera ese nombre.
O sea, que él te dijo otro nombre y tú le dices que
me gustó mucho.
Te gustó de verdad. Y cuando la contestación es lo que sé que termina siendo el nombre.
La contestación. Entonces él como broma le dice, eso fue, que era lo mismo que ya estaba pensando. Parece que él lo vio y también vio que era como que yo, a María. Y como ya lo habíamos grabado y sabíamos de qué habíamos hablado, yo contra eso, eso como que pega.
Okay.
Porque es un disclaimer también a todo lo que digo. Que no lo cojan muy en serio.
Claro.
Y ahí empezamos el
y Yajaira va a hacer el logo.
Y Yajaira empezó a hacer el logo. Y yo como que pues también. Lo único que yo le dije es que quería un micrófono. Y que me gustaría que se sintiera como stand-up.
Por eso es la pared y el neón.
La pared y el neón como un negocio, qué sé yo. Que más allá hizo todo eso ahí. Porque yo no sé nada.
Que, by the way, o sea, empezaron muy bien. O sea, ambas cosas fueron muy buenas. Entonces remata ella haciéndote el intro.
Y también la canción, ella hace una canción de intro.
Que obviamente los escuchó mil veces diciendo, todo el mundo diciéndote que está bien bueno ese intro.
Ella lo grabó en la computadora con su guitarrita, lo grabó, ella hizo las coritos de voz, ella lo grabó todo, lo editó, lo puso en el podcast. Debería llamarse ya Jaira del Mar, se debería llamar ese podcast.
Ya por lo menos le está dando crédito porque ya hay micrófono para ella. Porque antes era como una voz que sonaba por el ambiente.
Sí, por
eso. Ok, pues entonces... esta es la pregunta que a mí me encanta de esto. Cuando tengo a alguien que hace podcast, una cosa es subir uno, pero el punto es a la que tú subes uno, firmas un contrato de compromiso de que hay que subir uno toda la semana. Luego que subes el primero, ¿tuviste algún feedback o pasó como mucha gente que sube?
Yo subo el primero, lo tiro en Instagram y la gente que me sigue, que no son muchos, pero había hype.
Okay.
Muchas amistades, mucha gente le dijo, oh, ahora fue como que se prendió esto. Chente lo vio, Chente me sigue, estaba bien pompeado. Kiko lo vio, se pompeó. Sabía como que este medio post. Y pues yo tengo suerte que tengo amistades que tienen muchos followers o le dieron share y qué sé yo qué más. Y con ese primer episodio, para ser un primero, sus 400 como que listens. Y yo como que estábamos motivados.
Con gente que llevan un año y 150.
Fue suficiente para decir, hay que seguir haciéndolo. Esto está. ¿Qué será el plan siempre? Sabíamos que no íbamos a partir.
Ajá.
Pero yo saco el podcast y como 3 días después, gente me escribe, mira, para que hagas el podcast mío esta semana, para que promociones el podcast tuyo. Solamente había salido uno. Porque es que... Yo puedo ser gracioso y todo eso, pero lo que yo hago es gracias a la colaboración de otra gente. Este podcast, si no fuera por Freddy y por Yajaira, no existe.
No existe.
Si no fuera porque Chente hizo un open mic, yo no existo, porque yo no tengo ese drive. Si Oscar no fuera el comediante que es y el productor que es,
no
hubiera estado por ahí haciendo show estos años. Yo me hubiera quedado en casa esperando que alguien me llamara.
Okay.
Y si Chente no me llama... 2 o 3 días después que el podcast arrancó, el podcast no tuviera el éxito que tiene ahora. Yo me llamo, yo voy, hago el podcast con el George. El día que sale ese podcast con Chente, mis followers suben de 400 a 900 y pico.
Que es cómico. Yo escuché ese podcast, pero no me dio con ir a buscar los podcasts. O sea, yo lo escuché.
Bueno, yo casi ni hablé en ese podcast.
Sí, yo sé. El George fue el más que habló. Que el George también, lo que pasa es que yo he estado como en 500 podcasts. Pero no me dio automáticamente. Bueno, lo borré a tal nivel de que...
Si no te acordabas. No me acordaba. Me
exacto, no me acordaba que estabas ahí. Y es más, peor aún, ese podcast lo vi.
Tú me viste la que...
Lo vi. Ok, pues entonces, sientes ese cambio de que, espérate, ese segundo es el que me interesa. El primero es bueno, pero el segundo es el que, porque ya viene otra cosa adicional. Ya hay presión, ya tiene como esta cuestión
La cosa es que me lo dieron. Está perfecto para yo cagarlo.
Sí.
Ya Jaira se mata editando el mojón que yo le di. Me hace un logo, Freddy me hace el título, me inspira a hacer el podcast, ayuda con el concepto, me ayuda a escribir las descripciones. Chente me da esta plataforma enorme. Ahí me da un montón de público que llega, porque mucha gente se enganchó ahí.
Algo que gente le llora porque se los dé. Y mira, así. Ven aquí, siéntate ahí.
Exacto. Esto es para yo cagarla. Todas estas personas brillantes, buenos gustos, saben lo que están haciendo, están creyendo en mí. para yo sacar esto. Pero el segundo, pues, un trauma. Yo no dormí por semana. Esos primeros podcasts. Todos los días yo, ¿de qué carajo yo voy a hablar? Yo sentí que ese primero yo hablé todo lo que yo, todos los temas que yo puedo imaginarme. Pero cuando yo voy al, gracioso, pero cuando voy al podcast de Chente, uh-huh, el que hace cámaras y producción, habla conmigo y dice, mira, Chente, dice, mira, este fulano, no me acuerdo el nombre.
Carlos, ¿no es?
Carlos, yo creo que es jovencito él con una pantallita. Y él me dice, ah, tú eres el que pone las gordas en Instagram. Así que me conoce. No como comediante ni nada. Y yo, diablo. Ya es que hay algo aquí. Y yo estaba como que, yo había como empezado a postear como que gordas en Instagram, porque se joda, que a la gente le importa. Ajá.
Me gustan que se jodan.
Exacto. Como que recientemente lo había convertido parte del aesthetic del Instagram y qué sé yo. Y cuando él me dice eso, y el diablo, hermano, eso me encanta. Yo me meto ahí para que va a ver lo que tú has puesto. Como que, qué sé yo, qué más, descubrí esta tipa, whatever.
Ajá.
Y lo saqué del closet, como que le gustan las gordas, si no lo había hecho públicamente. Y eso me da la idea de hablar de eso en el segundo podcast. Y yo como que yo debería como que tirarlo, porque esto es una comunidad, esta gente existe, yo soy uno de ellos. Es gracioso, pero a la misma vez es como que algo que yo de verdad quisiera hablar, bla, 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 bla. Nos tiramos al segundo podcast con eso. Y ya como en el primer podcast había tirado algo de relacionado a cultura popular, yo dije, hablo de eso y después busco cómo relacionarlo a otra cosa y bli, bli, bli. Tiramos el segundo. A la vez, ya el segundo quedó mejor. Ya el tercero, yo estoy como que lo pienso más. Estoy toda la semana pensando, lo que vamos a hablar de esto, bla, 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 esta historia, y lo amajo con esto, eso me acuerdo. Entonces ya, como que poco a poco fuimos encontrando el concepto. Ya, esto es perfecto, hablo de esto, papá, papá. Y entonces yo empiezo a hacer archivo de todas las historias. Obviamente empiezo con las mejores historias, los primeros podcasts, de plum, 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 plum.
Sí, para amarrarte.
Y poco a poco, pues, vas encontrando. Y nosotros empezamos a hacer el podcast. Nosotros lo grabamos 2 semanas antes de que saliera.
Ok.
Entonces nosotros empezamos a grabar bien adelantado. Entonces teníamos tiempo para editar, uh-huh, de hacer cambios.
¿Ya se están pisando? Ya llegaron el momento que se están pisando.
No, ya estamos, Sacho.
Sí, porque uno empieza bien.
No, 2 semanas antes, bla, bla, bla. Bueno, nosotros hemos estado el lunes a las 3 de la mañana grabando para que salga a las 6.
Horrible. Sí. Y entonces, te lo pregunto porque yo estaba ahí.
Exacto, pero no se empezó a sentir como que el fuete, de verdad. Porque yo como que me motivé y me gustó el podcast, papá. No se empezó a sentir el fuete semanal, como yo diría, como hasta como en el episodio 12. Ahí fue que yo andaba para el carajo, esto sigue. Porque yo era como una miniserie bien brutal. De momento yo como que...
Esto no para.
Esto no para, exacto. Yo como que ya hay 10 buenos aquí. ¿Qué más quieren de mí? Esto no hay para. Que seguir haciéndolo.
Algo, ¿sabes? Algo que dijiste, de la que Chente te dio el backup de tirarte en tu primer, uh-huh, podcast. Él lo ha dicho 1000 veces. Hay montones de gente que han escrito y él siempre dice, ya ves, cuando tengas como 20 podcasts y hablamos. Ahí es que viene el famoso, cuando me encanta tu contenido, no te quites. La gente que escucha este contenido y el tuyo, pues lo ven como algo bien normal. O sea, el sentarse aquí, llegar semana tras semana, es un trabajo fuera de liga. En el caso mío, yo tengo que coordinar entrevistas, lamentablemente. Y ahora mismo aprovecho el momento. La semana pasada fallé, no pude subir porque yo sí trabajo de este medio. Uh-huh. Hay gente que tiene su trabajo regular y hace todo for fun. O sea, yo pago mis deudas con el mismo medio que están viendo también aquí de gratis. Y no me gusta fallar. En 3 años he fallado 3 veces. Uh-huh. Y esta última fue una de ellas. Pero para mí es un cargo de conciencia brutal, porque yo siempre he dicho, si a la que tú subes, aunque tengas una persona que te escucha, esa es una audiencia que te espera semana tras semana. Uh-huh. Y yo automáticamente en mis redes sociales puse, esta semana no va a haber, y me escribieron un montón de pero porque la gente te exige ya el contenido porque le vas a romper la rutina. Uh-huh. ¿Sabes? Ahí es que viene el no te quites. En el número 12, ¿y que tú sentiste la presión de que anda para el carajo? Yo toda la semana tengo que asumir una historia. Y hasta el momento vas muy bien. ¿Sabes?
Ya van porque de cultura popular yo puedo hablar hasta que me muera cogido.
Correcto.
Y qué sé yo. Pero esos primeros 10, 15 minutos que yo como que, ay, yo voy a hablar de mí. Yo no hice un carajo esta semana.
Pero yo creo que uno de los grandes secretos que funcionan bien chévere es cuando empezaste a rebuscar en tu familia. Tu familia te dio 25 años de historia. Que tú te acuerdas, tal vez no los 25, pero fácil unos 15 tienes
Hey,
ahí.
yo tengo una memoria, la gente se sorprende, una memoria, una memoria fotográfica, y yo pues, yo.
Y eso es lo que te ayuda a que la historia, pues, y entonces el amarrarla con la de cultura popular es un éxito. Recomiendo a todas las personas que no hayan escuchado el podcast de Fabián que lo busquen, que lo busquen. Eso fue sarcasmo. Porque el que le gusta este podcast se puede fácilmente familiarizar con el tuyo. Son podcasts que más o menos corremos los mismos, no los mismos temas, pero está navegando en la misma
Ajá,
cuestión.
si a ti te gusta escuchar, como que algo ameno ahí, chévere, porque te ríes y se
Y
acaba rápido.
a la misma vez aprenden, porque ya yo sé que montones de gente han aprendido 20 cosas contigo. Yo te lo dije cuando te vi de frente y dije, mira, caballo, yo soy más viejo que tú y hay un montón de cosas, yo no me acuerdo.
Mucha gente aprende y ahí uno se da cuenta que la gente tiene interés en saber
Correcto.
esas cosas.
Para que no había donde, no había donde dar la gente encontrar esa información. Fabián, ya tú llevas 30 y pico de podcast, ¿verdad? Ya
34, creo que va a salir el
34.
35. Ahora, hoy salió el 35.
¿Cómo sentiste cuando el cambio, cuando ya entonces empiezas a hacer shows más heavy, que ¿cómo se llama? Tea, Comediatea, le abres a Kiko. ¿Cómo llega lo de Kiko? Ya estamos
Pequico.
cerrando, gente, pero es que aunque él es un hombre
¿Serio? Ya
joven,
estamos cerrando.
sí,
¿Cuánto tiempo?
llevamos 1 hora y
Ay, mi
pique.
madre, pues seguí hablando de Rosita Velázquez. Yo conozco a Kiko cuando empiezo a hacer Trépate.
Okay.
Y a Kiko, pues, desde que yo me vea haciendo stand-up, le gusta lo que yo hago y nos hacemos amigos.
Porque es su tipo de
Y
comedia.
Kiko también estaba en ese, como 2 o 3 meses después, lo cogen en Guapa. Pero ya Kiko, cuando yo lo vi, yo estaba, anda, este es Kiko. Ya yo sabía quién era Kiko.
Claro.
Kiko fue la primera persona que se enteró que yo caminaba a pie, porque yo seguía haciéndolo por semana. Caminar a pie hasta el viejo San Juan. ¿Qué te pasa a ti cuando yo llegué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú estás tan sudado? ¿Por qué tú llegas tan sudado? Y yo, pues porque vine caminando. Y yo, pero no. ¿Pero por qué tú haces eso? ¿Por qué tú llegas a pie? No, te vas conmigo. Te vas conmigo. Y entonces me llevaba y me llama cuando vaya. Yo te busco.
Sí, así es Kiko.
Así, así. Es Kiko, otra persona
Por
que.
eso es que sorprenden cuando oyes otras cosas de
Exacto.
Kiko.
Porque Kiko es el tipo de persona que tú. Él me metió, fue otra como Chente, como Oscar, me puso debajo de su brazo y me dijo, tranquilo, que
Camina conmigo.
yo quiero que tú andes conmigo. Y me lo decía, tú vas a abrir un show mío. Pronto tú vas a abrir un show mío. Y mucha gente me ha dicho eso. Y Kiko fue el que me llamó. Cuando tuvo una oportunidad que él pensaba que yo iba a pegar, como que era una buena combinación, porque él piensa su show completo.
Y
El concepto,
eso es otra.
desde la persona que abre hasta la música que tú escuchas cuando entras a sala, todo eso.
Eso es otra mente creativa espectacular.
Él toca cada detalle. Pues cuando él me tenía en mente para una oportunidad como esta, como fue el show de Black to Sur, para mí fue un show cabrón y no tenía nada que ver conmigo.
Pero está buenísimo. Ajá, entonces.
Y empieza a abrir con Kiko.
Sí, pero yo quiero saber
Ajá, ¿eso qué es lo que tú quieres saber?
cómo tú te sentías, porque tú lo dijiste ahorita, a ti te encanta que te pongan 6, 7, ahí, ¿no? Pero esta vez tú abres el show. O sea, tú eres el que acomoda el show para cuando venga Kiko. Esos son otros 20 pesos.
Hey, ¿no?
Y a ti que te gusta la comedia y la cultura popular, tú sabes que en todo programa hay una persona que calienta el público en los shows de comedia.
Yo sabía, yo vine ready para pasarla mal en ese show, pues yo sabía que eso es bien difícil. Yo estaba ready, pero estaba ready para el challenge. Porque pues empezó el podcast y empezó otro momento, empezó otra etapa de la comedia. Yo sabía que, y cuando me llama aquí en este momento, yo, ok, esto hay que hacerlo. Y, o sea, ya, el éxito del podcast me puso up to the challenge, abrir el
Claro.
show. Yo, ok, vamos a abrir este show, vamos a pasarla mal. Hay que venir con todos los pavos. Yo hice ese set. Y para mí, yo, una persona que conoce de cultura popular, a mí el thrill, el sentimiento de estar en esa tarima del Teatro Choricastro, el antiguo
Claro,
Josco.
muchacho. Hay una vieja historia que se acabó.
Diga, mira, la primera vez que yo entré, a mí se me paraban los pelos. Entonces, imagínate, yo pensaba, yo la primera noche que yo hice ese show allí en el teatro, yo llegué a mi casa yo llorando, escribiendo un post. Oh my God. Yo estaba ready, que yo iba a estar en ese teatro, que iba a ser bajo como que esto de teatro breve, que yo son gente que están partiéndola bien cabrón. Como que diablo, yo estoy aquí, como que tengo que llegar a... Tengo que demostrar como que todo esto que yo he aprendido en estas barras, en estos sitios, haciendo estos shows. Y desde el primer show, cuando mangué el set, como que me puse bastante cómodo.
Okay.
Y empecé a disfrutar, pero esa gira de que empezó hasta que se terminó, yo estaba bien aware de lo afortunado que yo era, de lo bien que lo estaba pasando. Yo esto yo lo voy a recordar por el resto de mi vida. Como que cada momento yo estaba like, esto es...
Sí, porque Kiko te da la oportunidad de abrir el show ya cuando la gente sabe quién es Kiko. Ya está saliendo en televisión, ya tiene personajes que la gente reconoce.
Los shows estaban
vendidos, ¿sabes? Ya es otra cosa. O sea, no es que yo soy un comediante y de productor.
Es otra escena. Porque ya Oscar lo conocen y qué sé yo qué más. Y él tiene su público, pero era otro público completamente diferente.
Exacto. Y tú estás entrando a este público que Kiko está jalando, que no, que bueno, ahí está. Ahí va el punto mío. Que yo no lo conozco porque no estoy familiarizado con la escena de los comediantes. Ahora, conozco nombres y qué sé yo, pero no los he visto. Muchos de ellos los conozco, pero nunca he visto un set. ¿Sabes? Y es duro cuando tú te toca pararte allí, abrir el show. Mucha gente no sabe quién yo voy a ser, quién es el que está abriendo.
Esa es mi primera impresión, mi carta de representación. O sea, yo estaba bien acuerdo que yo tenía que venir con lo mejor que tenía y algo que me representara. Como que, Fabián Castillo. Por eso hice lo de la voz y lo de... Uh-huh. Que son chistes viejísimos.
Sí, pero para otra
gente... Yo sabía que yo iba a hablar con ver gente, qué sé yo, qué más. Y Kiko, como me conoce, él sabía lo que todo esto significaba y toda esta cosa era para mí. Solo estaba constantemente empujándome para yo ser lo mejor.
Okay.
Y tranquilo, cógelo con calma, disfrútatelo. Estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, bla, bla, bla. Y otro thrill enorme que fue en ese show fue que yo hice stand-up al frente de héroes de toda mi vida. De momento yo... mira, Kiko me dice, mira, Mara en Pavón, este va a estar hecho. Y lo hace por joder. Lo hace por joder porque él sabe que eso me iba a descojonar completamente.
La noche que yo vi estaba Marian, estaba... De atrás había un corillo heavy.
Yo no sé si tú has escuchado ese podcast, pero yo cuento toda esa historia de con lo que pasó esa noche. Y todo eso es gracias a Kiko, porque Kiko como que... Cristina, ven acá. Está Fabián.
Estaba Natalia.
Natalia Lugo, Tita Guerrero, Joali Filippetti, Alejandro Gil. Y yo así en una group photo. Todo yo, ¿qué muñeco está pasando?
Esto es surreal.
No, pero hay que señalar a Kiko específicamente, ahora que todo el mundo quiere dar su opinión sobre Kiko. Kiko, cada vez que se acababa el show, yo me quería ir. Porque yo tenía trabajo el otro día, estaba cansado, y qué sé yo, qué más. Y él, no te vas. Vas a saludar al público. Pero es que ellos no saben quién yo soy, no le importa. Vas a saludar al público. Y yo iba y me paraba al lado de él, y entonces la gente no me hacía caso, le sacaba fotos con él, y qué sé yo, qué más. Y él como que, diablo, me encantó el show, qué sé yo, qué más. Sí, sí, y este. ¿Qué tú crees de este? Y yo ahí, asustado. ¿Verdad que es espectacular? ¿Verdad que está brutal? Y él, sí, una foto con él también. Y lo mismo con los artistas. Venía Marian y lo felicitaba así, ¿no? ¿Y qué me dices de este muchacho? ¿Y qué tú me dices de Fabián? Fabián Castillo, síguelo en la red. Y ahí, Marian, ¡ah, mira! Eso no lo hace todo el mundo.
Terminaste en la falda de una...
En la falda de Marian Pavón, con Cristina Soler dando dirección. Y yo... Así, yo era un prop en un beat de ella. Y yo, bueno, te jodas. Super chilling.
Ahora que hemos tenido esta conversación de una hora y pico, obviamente yo no me metí en las cosas que todas las en tu podcast familiares porque quería más correr la carrera. Es una carrera bien joven, pero una carrera que han pasado muchas cosas. Cuando hoy en día que tienes la oportunidad de sentarte y mirar y decir, valió la pena. Entonces, el haber tenido el coraje aquel día de montarte en un trépate aquí y tirar aquel set por primera vez, Fabián se siente bien con él mismo.
No, definitivamente. Yo comencé mi vida cuando eso, pues eso pasó. Como que yo me trepé a hacer stand-up y mi vida realmente comenzó. Ahí yo, como que la gente, antes de eso, había mucha gente que no creía en mí y yo tampoco creía en mí. Creía en mí, mi mamá, mi papá, mi familia. Y eso, pero yo mismo, yo estaba como que yo no sé qué yo tengo para aportar en el mundo.
Y para cerrar, ¿cómo hoy en día tu familia está en base a lo que te está pasando?
Ellos están súper contentos. A mi familia está, especialmente mi mamá. Que si tú escuchas el podcast, sabes que mi mamá, yo la apelo como, olvídate.
Pero de igual manera te escucha y te apoya.
Y mucha gente dice, diablo, pero tu mamá, como que tú, ella escucha el podcast. Y ella no se lo pierde todos los días. Cuando se todos los lunes, al su camino a ir a trabajar, ella es una de las primeras que escucha el podcast. Mi papá también. Uh-huh. Y mi papá toda la semana me escribe, buen postcard. Porque el autocorrecto es una postcard.
le cambia.
Buen postcard hoy.
¿Te sientes bien?
Me siento bien.
De que tus papás te estén apoyando de esa manera, mano.
Mi papá me están apoyando, ellos siempre me han apoyado.
Eso te iba a decir, ellos crearon, sin saberlo, que tú hoy en día tengas una carrera en la comedia.
Y es gratificante porque yo sé que ellos me apoyaron ciegamente. Ellos me apoyaron sin realmente saber que, porque ellos no saben de la industria, ellos no conocen. Ahora mismo tampoco saben, ahora es que están empezando a ver resultados y qué sé yo qué más. Pero están bien contentos porque, ¿sabes? Uno tiene miedo por sus hijos, que es lo que van a hacer. Uh-huh. Pero él, como que si esto es lo que él quiere hacer, hazlo.
Mete mano.
Fabián. Aunque no entendamos un carajo cómo esto va a funcionar.
Pero a mí lo más que me gusta es que se ha demostrado que ustedes, esta generación joven de comediantes, ha creado su nuevo camino, ¿sabes? Ya antes el gol era llegar a televisión, ya no lo es. Ya tú puedes hacer una carrera sin tocar un set de televisión, porque no es los escogidos que entran ahí. Ahora ustedes son los que tiran el material y la gente escoge si te va a seguir.
También es importante decir que sería maravilloso estar en televisión. Como que yo pienso, yo y cualquiera de los comediantes que yo conozco le encantaría estar en televisión. Pero la televisión está todavía jugando como si fuera más importante que nosotros. Y no lo es.
Cuando ellos abracen esto, la cosa va a cambiar.
Y para las fortunas van a cambiar para ellos también.
A la vista está. Le acaba de pasar a Chente, me está pasando a mí, que el Cable TV nos llama porque nos quiere nuestro contenido en cable y eso te está diciendo algo. Ya ellos están dándose cuenta de que, espérate, esto la vuelta ya cambió. No era como la tuvimos todo este tiempo.
Y la gente, y es importante decir que los puertorriqueños quieren ver televisión local. Lo que pasa es que no les están dando...
No les están dando lo que quieren. O sea, ellos dicen que sí y le meten cuatro cosas turcas de esas novelas turcas y piensan que cosas están...
Pero la gente, tú ves programas... Like, Raymond saca su número.
Si no, a Raymond no le iría bien. Si la gente no quisiera ver cosas de aquí, a Raymond no le iría bien. No,
a Raymond le va bien. Estos programas le va bien, pero tú tienes que darle más a ese lado, más variedad. Porque correcto. La gente dice, ay, pero es que es lo mismo de siempre. Hay espacio para lo mismo de siempre. Si tú quieres ver Raymond por los próximos 30 años, bien por ti, pero miércoles ponte a otro, jueves ponte a otro.
Cuando Tita salió, trató de darle algo diferente. Pero ¿tú sabes quiénes fueron los primeros que no entendieron el concepto?
¿Quién?
La televisión, el canal. El canal no entendía cómo trabajar un proyecto como el de Tita. Por eso es que tú hoy en día ves los sketches en internet y tienen millones de
views. Se van virales.
Porque esos sketches están hechos para ese tipo de gente. Pero aquí el canal no sabe cómo bregar
con entonces te ponen algo como ese show de Tita, te lo ponen después de una novela.
No saben acomodarlo.
Y entonces también no saben acomodarlo, no saben programar y dicen, pero se quejan que el público se está poniendo mayor y mayor.
No estás perdiendo, no estás dando el contenido que quieren.
Claro, pues si estás poniendo cosas para gente mayor, pues eso es lo que va a pasar.
Fabián, ¿qué tienes ahora cerca por ahí? ¿Algún show que quieras promocionar? ¿Algo que tengas por ahí?
Voy a volver a promocionar el podcast. Eso fue Sarcasmo con Fabián Castillo.
Está en todas las plataformas.
Que está en todas las plataformas de podcast. Tengo el show el 23 de octubre. Va a haber un show de stand-up en el Teatro Choricastro que se llama La Bendición. Eso es un proyecto que se quiere empezar a hacer stand-up todos los miércoles en el Teatro Choricastro. Teatro Breve quiere hacer una noche de stand-up. Y vamos a empezar. Creo que hay dos o tres fechas separadas. Vamos a ver cómo va esto.
¿Cómo corre? ¿Y tus redes?
Y mis redes en Instagram soy Fabián Castillo PR. En Facebook es Fabián Castillo, en mi página de Facebook oficial. Y en Twitter soy Fabián.com, pero no es el punto, está escrito PUNTO.
La palabra
punto. Exacto, la palabra punto com. Todo junto. @fabian.com.
Fabián, muchas gracias por tomarle tu tiempo y dialogar conmigo. Ya tú sabes lo que viene ahora. Que exacto, te tengo que dar.
Yo, para eso fue que yo vine.
Tú vienes para el pin. Yo vine para el pin. Aquí tengo un pin para que te acuerdes que pasaste por aquí por Hablando 24 Frames. No veas que te. Entonces.
Ya tú sabes que quisiera volver porque tenemos, o sea, podemos hablar mierda.
Ah, podemos hablar cuando tú quieras, Fabián. Nos podemos sentar a hablar, de verdad. La pasé de show. Me alegra mucho que te hayas sentado y hablaras. Habláramos un poco más serio de todo lo que ha pasado en tu vida hasta el día de hoy.
Sí, porque la gente me escucha en el podcast, chiste, pero también, ¿sabes? Uno sale de un sitio, de un lugar.
Pero mucha gente va a quedar loca con las cosas que hablamos hoy, de lo que hasta de cómo salió tu nombre del podcast y todo ese tipo de cosas, que son cositas que a la gente le encantan. Fabián, ya sabes que las puertas están abiertas, ¿ok?
Gracias.
Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames, y como siempre les digo, toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.